El Ambigú de 5001 Radio. Para estar en contacto con amigos.
Todo cambia, todo escrito está, para bien o para mal.
Para hablar de la actualidad de nuestro Granada Club de Fútbol. El Ambigú.
La Casa del Móvil. Liberamos móviles, instalamos y reparamos GPS. Acércate y encuentra la tarifa más barata de España y sin permanencia en contrato. Adquiere tu terminal entre un amplio surtido de móviles libres a un precio increíble. La Casa del Móvil, en Albolote, frente Bar Bichitos. Y por si te parece poco, presentando tu carnet de socio del Granada Club de Fútbol para esta temporada, obtendrás un 10% de descuento en todos nuestros artículos. La Casa del Móvil, en Albolote, frente Bar Bichitos.
Buenas noches a todos, una semana más en el programa El Ambigú de 5001 Radio, donde intentaremos analizar la actualidad y el momento de nuestro Granada Club de Fútbol. Os saluda Felipe Bazán. En el día de hoy tenemos al amigo y compañero José Luis Roelas, que nos narró estupendamente junto a Sergio Mateo el partido desde el Orquí. Buenas noches, José.
Buenas noches, Felipe.
Y a uno de los alma mater y pulmón y corazón de este invento de 5001 Radio, como es Fernando Hernández. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Felipe, un beso del alma mater y eso, pero bueno, buenas noches a José Luis también, ¿eh?
Igualmente, Fernando.
Buenas noches a los dos. Si os parece, pues podemos empezar a analizar la victoria conseguida en Lorquín contra el Atlético Ciudad. Menudo alegrón. Y por fin se ganó fuera, ¿no, José Luis?
Pues sí, y bueno, y los que me escuchaste ahí, pues que parece que fueron bastantes, por lo que tengo entendido. Pues nada, pues no hacía mucha ilusión tanto a mí como a Sergio, que éramos los dos que estábamos allí este fin de semana desplazados. De contar la primera victoria de Granada, yo creo que ya tocaba, y por suerte, pues así pudimos narrarlo los dos.
Fernando, disfrutamos muchísimo el domingo pasado, 7 golazos como 7 soles, pero esta semana hacía falta ganar en Lorquí, ¿no?
Pues mira, yo tengo una teoría personal que ya os la he escuchado mucho, y es que yo creo que el equipo en casa este año se gusta, tiene espacio, sabe a lo que juega, y unos días ganará 1-0, otros días ganará 3-0, pocas veces va a ganar como con el Águila, evidentemente, pero yo creo que en casa se van a sacar estoy por decirte el 80% de los puntos o más. El equipo lo que tiene es que responder fuera, y hasta ahora fuera la verdad es que estaba no regular, estaba suspenso total, porque de 3 salidas habíamos perdido 2 y un empate a 0, con lo cual yo tenía esa esperanza. Y ahora sí que es importante, que yo hablé con José Luis y ahora se puede comentar, es que visitábamos al peor local de todo el grupo en 4 partidos nada más, pero si el Atlético Ciudad era el peor local, el Granada no podía ir allí y perder ni empatar, el Granada tenía que ir a ganar, y yo de hecho en la porra puse un empate porque no las tenía todas conmigo, con lo cual una alegría buena, y a ver si tomamos el camino, porque en 5 o 6 partidos seguro que la cabeza está más o menos ya entre unos cuantos equipos, y el Granada no puede estar como estos años atrás mirando a 3, a 4, a 5, no, tiene que mirar para abajo, al contrario.
Pues yo como anécdota puse 0-1, acerté la porra de nuestro amigo Justi, que es la primera que acierto este año, y espero que vaya la cosa para arriba. Bueno, el equipo con jugadores que provienen de categoría superior, la mayoría de ellos, que parece que se adapta y se aplica a la segunda B, ¿no, José Luis?
Sí, lo cierto es que, bueno, lo que ha dicho Fernando, yo creo que ha dado prácticamente en el clavo, ¿no? El equipo en casa, pues bueno, juega a otra marcha distinta en un campo grande, donde hay priman los espacios, donde el equipo, como ha dicho Fernando, se gusta, el equipo tiene mucha calidad, eso no lo vamos a descubrir ahora. y está claro que el equipo en Los Cármenes va a perder pocos puntos, ¿no? Porque yo creo que va pues prácticamente a someter a casi todos los rivales que lleguen, o por lo menos a dominarlos, ¿no? Otra cosa es que después puede haya algún equipo que te pueda, pues efectivamente, ¿no?, o sacar algún punto durante toda la temporada. Pero el equipo fuera de casa a mí el otro día me dio una impresión bastante buena, y para hacer solo un pequeño inciso, ¿no?, yo quiero decir que aunque hemos ganado en el campo de Atlético Ciudad, que es el farolillo rojo, que a nadie se le olvide que este equipo tiene jugadores de calidad que han empezado tarde. Este equipo en Copa se ha cargado prácticamente a todos los equipos que han pasado por su campo, entre ellos al superpoderoso Oviedo, que parece que no es tanto. Y bueno, el otro día hizo un partido bastante serio ante el Ejido, ¿no?, con el que pató 0-0, pero bueno, yo vi un vídeo, la verdad es que fallaron muchísimos goles, ¿no? O sea, que es un equipo que en casa va a dar muchos problemas porque el campo es una auténtica ratonera. Yo pensaba que era mucho más grande, pero cuando estás allí in situ y ves las dimensiones de ese campo y ves que ellos están todos partidos nada más con la premisa del entrenador Julián Rubio de que te cuelguen balones desde atrás prácticamente, y con los saques del portero de Zapata que prácticamente las ponía dentro del área nuestra, la verdad que es complicado, ¿no? Y yo creo que el equipo hizo un trabajo, yo creo que bastante bueno en líneas generales, sobre todo porque se adaptó perfectamente, ¿no?, a este campo, que como te digo, yo creo que hay más de un equipo de los que están en la parte media alta va a caer conforme vayan pasando las jornadas.
Parece eso, ¿no, Fernando?, que el equipo se va haciendo ya la categoría, provienen casi todos de categoría superior, como ha dicho bien José Luis, en algunos campos pues pequeños, que no tienen nada que ver en la mayoría de segunda, y parece que el equipo se va adaptando.
Bueno, pues también es una de las cosas que este principio de temporada ha habido dudas, de que ver jugadores que todos, o no sé, que el 90% de los jugadores también venían de segunda A, y quizás parecía que estaban aquí se juega otro ritmo, y poco a poco van cogiendo, la verdad es que van cogiendo el aire al grupo. Sale un tema que muchas veces no hemos dado con la tecla, si para salir de segunda B hace falta un equipo de segunda A o un equipo bueno de segunda B. Nosotros este año tenemos un equipo de segunda A sin duda, porque Torrecilla, Dani Benítez, Oscar Pérez, etcétera, etcétera, todos vienen de segunda A, y bueno, vamos a ver si realmente esa era la tecla o la tecla era tener un buen equipo de segunda B. Yo creo que le está cogiendo el aire, y cuando lo cojan el aire, aunque puede parecer que vayan un poco hacia atrás en velocidad de juego y demás, pero yo creo que no, lo que hay que coger el aire, sabes que hay campos pequeños, campos donde dan bocados, patadas, puñetazos, tirones de pelo, etcétera, etcétera, que aquí no están 20 cámaras grabándote como el Canal Plus el domingo por la mañana en segunda, y que hay que echarle ahí los pantalones para ganar los partidos, que desde el autobús no vamos a ganar, pero ni vamos, de autobús no le ganamos a nadie, y que hay que ponerse de tú a tú con cualquier equipo para sacar los puntos. Y yo creo que poco a poco Tomé, que es un tío sin duda de la categoría, le está haciendo ver a los jugadores eso. Y también pienso una cosa importante, que es que está empezando a haber competencia en el equipo, en el caso de Javi García es más claro, y más claro porque se ha quedado esta semana fuera, y eso también es bueno, porque el que se duerme un pelín, pues sabe que se sale por el equipo. Al principio había comentarios de que igual había jugadores impuestos, desde Quique Pina y demás, bueno, y el caso es que José Juan está en el banquillo porque empezó fatal, el caso es que Torrecilla no es titular en el equipo, y bueno, más ya está jugando porque Manuel Lucena se autoexpulsó en Ceuta, porque si no, a Manuel Lucena no saca del equipo ni la Cruz Roja, vamos.
Y el pasado domingo en el Juan de la Cierva del Urquín, parece que un partido muy físico, y a pesar de los cuetos del 0-1, bastante oportunidades, ¿no, José?
Pues sí, la verdad es que el resultado es engañoso. No sé si habéis visto, creo que no se han cortado imágenes, ¿no? Por lo que he visto por ahí, creo que ahí, no sé si esta noche o mañana podréis verla en TAD de televisión, que eso sí que lo anticipo ya, que suele poner todos los resúmenes de todos los equipos murcianos. Y ahí veréis, pues, si se han dignado de poner todas las ocasiones que ha tenido el equipo visitante, en este caso el Granada, porque el local es que no tuvo ninguno. O sea, el remate entre los tres palos del equipo del Atlético Ciudad, que no hubo ninguno. los típicos balones colgados al área, típica jugada balón parado peligrosa, que bueno, que la defensa pues está atenta, y Raúl Fernández, que bueno, que me gustaría, bueno, destacaría muchos jugadores, pero Raúl creo que se ha ganado el sitio de todas, todas, como dice Fernando, ha aprovechado su oportunidad, está demostrando que está en un momento excelente y además transmite una seguridad pues impresionante a la parcela defensiva. Y bueno, ya te digo, el partido en condiciones normales, pues bueno, se hubiera ganado 0-4, ¿no? Tranquilamente. Pero bueno, todos los días no va a suceder lo mismo que contra el Águila, ¿no? Que se tuvieron 12 o 13 o 14 y se meten 7, ¿no? Esto es fútbol. Y al final, pues bueno, tienes ese, pues bueno, estás ahí tenso porque el marcador es 0-1, es un marcador corto, el equipo de casa te aprieta, a pesar de físicamente en la segunda parte pues está mal, ¿no? Debido, pues bueno, a ese partido de Copa, como comentábamos Luis Sergio, ¿no? Que la verdad es que le hizo mucha mella. Pero es que el partido, de verdad, el que lo vea, es que hubo 5 o 6 ocasiones clarísimas donde Zapata, pues bueno, volvemos a ser internacional portero rival.
Parece que se va estructurando un 11 con algún cambio puntual, pero se asienta al centro del campo Jonathan Granada y Álvaro Cámara, parece que se han hecho ahí con un sitio, ¿no, Fernando?
Pues bueno, sí, 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 la tecla, si esa es la tecla para ganar los partidos, está claro, pero yo creo que en el fútbol moderno no juegan 11, eso es fútbol de los años 70, como aquí en Granada, desde los años 70 no se ha visto fútbol de categoría, pero el Barcelona no tiene un 11 tipo, tiene una línea central, digamos, con Xavi y Alves y 3 o 4 más, y los demás van rotando, y eso el Granada este año se lo puede permitir. Yo creo que es bueno incluso para todos, pero en fin, yo sé que hay mucha gente que prefiere ver un 11 toda la semana, pero es que yo creo que ver un 11 toda la semana, cuando selecciona uno, el que no entra a jugar pues está fuera de tono. Hay que mantener por lo menos 15 jugadores que estén dispuestos y prestos, como ha demostrado Berrocal cuando ha salido, o como ha demostrado Lucena, que ahora no está, o el mismo Nion, si esta semana, según contó José Luis, ha estado mucho más animado, pues lo mismo. Así que yo creo que aunque si tengamos un equipo que ha ganado 2 partidos seguidos, no podemos pensar que el Granada tenga que jugar siempre con 11, pero es una opinión muy personal, porque yo sé que hay quien sí le gusta saber su alineación, pero yo creo que no. Es más, no me cabe pensar que Óscar Pérez no vaya a jugar en este equipo, porque Óscar Pérez en pretemporada demostró ser un futbolista muy, muy, muy por encima de lo que estamos habituados a ver en segunda vez, con lo cual hay jugadores que tienen que entrar en el equipo poco a poco, y bueno, habrá que ir buscándole sitio a todos. Yo siempre me acuerdo que a mí no me gustan mucho los blancos, pero el Madrid todos los años traían a tíos para quitar a Raúl, y Raúl al final jugaba cuando no era de interior izquierdo, de media punta, cuando era delantero, y aquí pasa lo mismo, los buenos tienen que jugar y entrar como donde haga falta y poco a poco, y que haya más de 11 jugadores, sin duda. Ese es mi punto de vista.
Con respecto al 11 del partido de casa contra el Águila, ha sido donde el técnico ha hecho menos cambios en el partido del siguiente partido, que fue esta semana con el Atlético Ciudad, solamente la entrada de Alan Nión en el 11 titular, ¿no, José?
Sí, y yo creo que, bueno, que quizá, como dice Fernando, ¿no? Yo creo que si este año tenemos, bueno, pues yo creo que hacía muchos años, ¿no? Yo no recuerdo una plantilla, pues, con tanto fondo de armario, ¿no? Como la que tenemos este año. Hay jugadores ahí, como Oscar Pérez, prácticamente, que están pasando desapercibidos la última jornada. Prácticamente jugadores que, bueno, incluso como Plata, ¿no? Porque son futbolistas, pues, bastante interesantes para segunda vez. Por citar alguno, ¿no? Un futbolista como Coque, que no ha jugado ni un minuto y que viene de jugar 32 partidos en Murcia y siendo uno de los puntales de ese equipo, al que no hemos visto. Pero me consta que es un buen jugador. O sea, yo creo que esto es bueno, ¿no? La competencia de la plantilla está claro que es buena, y aquí el que se duerma, pues, lo va a pagar caro, ¿no? Como le ha pasado, por ejemplo, a José Juan, ¿no? De todas formas, yo creo que poco a poco Tomé está dando, ¿no? Con ese 11, ¿no? Hombre, no creo que 11 para tampoco, pues bueno, sabértelo de carrerilla este año, porque, como estamos diciendo, pues hay una plantilla bastante compensada. Pero sí que es verdad que, bueno, que hay jugadores que prácticamente con muy poco retoque y a poco que sigan a este nivel, el caso Granada, por ejemplo, que hizo un partido espectacular una vez más, yo creo que va a ser complicado quitar Granada ahí ahora mismo. el caso de Diego Maín, que es intocable, el caso de Rubén, que es una auténtica pasada de lateral. El Nión estuvo muy correcto, quizá ahí, pues bueno, entre Nión y Javi, pues ahí pueden luchar por el otro puesto. Tarí, bueno, no vamos a descubrirlo, Tarí hace un trabajo bestial. Javi Casares, muy luchador. Felipe lo vi bastante más rápido. Dani Benítez, pues bueno, parece que está, que no está, pero cuando aparece, pues oh, tiene una calidad impresionante. Y a mí es que este equipo me recuerda un poco al Madrid, ¿no? O sea, que es un equipo que defensivamente, pues bueno, hemos encajado muchos goles, parece que sufrimos bastante, pero es verdad que este equipo de medio campo hacia adelante, pues tiene jugadores que prácticamente te deciden un partido, ¿no? Fue el caso de Dani Benítez el domingo pasado.
Y Fernando, ¿cómo crees que está gestionando el equilibrio plantilla-alineaciones el técnico Miguel Ángel Álvarez Tomé?
Bueno, pues hasta ahora bien, porque no se escucha ninguna voz en alto por ningún lado, quiero decir que está bien, aunque sí es verdad que yo creo que el míster debería de dar al menos convocatoria a jugadores que hasta ahora no han ido, porque Plata y Seco han hecho una pretemporada como para estar en el banquillo de algún partido. Es que es difícil, hay jugadores que cobran una pasta como para ir a la grada, pero que aquí todos son futbolistas y que hay que darle minutos a todo el mundo, al igual que está haciendo con Berrocal, por ejemplo, pues lo mete su media hora en la segunda parte, el otro día, fíjate, metió dos goles, y así hay que contar con todos, yo creo, porque ahora además viene el africano y es uno más que viene a jugar, yo creo, no sé si vendrá a la grada, pero o al banquillo, pero yo creo que viene a jugar y hay que dar con todo, aunque no vayamos a pensar que el africano viene y va a tener ya el sitio, el africano tendrá que ganarse el puesto, creo yo, vamos.
Todo se indica que mañana lo vamos a tener aquí a Ígalo. ¿Tú qué crees, José Luis? ¿Entrará con él ya las próximas semanas? ¿Se tendrá que ganar un poquito el sitio y los entrenamientos o ya viene totalmente preparado y rodado?
No, yo estoy con Fernando, no en la apreciación que ha hecho él. Yo creo que Ígalo empieza ahora de cero y con 3 meses prácticamente de retraso con respecto a sus compañeros. Yo creo que Tomé esto lo tiene clarísimo. Primero porque es un jugador que aunque venga de jugar una liga europea, pues bueno, se tiene que ir adaptando primero a la segunda vez, que no es una categoría fácil, segundo a la liga española, y tercero, pues bueno, adaptarse pues a todo el entorno que se va a encontrar, ¿no? Tanto a nivel deportivo como a nivel extradeportivo. Está claro que Ígalo pues parece que viene con la vitola de que puede ser, o por lo menos la gente piensa que puede ser el fichaje estrella o que no lo han vendido como tal. Yo creo que estamos totalmente equivocados con esto, y yo creo que Ígalo, pues bueno, puede ser un jugador importante al que prácticamente no conocemos nadie. Lo único que hemos visto pues ha sido pues algún partido como el que ha jugado en el Mundial Sub-20, que para mí prácticamente ha pasado desapercibido, así lo digo, pero bueno, parece ser que es un jugador que nos lo venden como muy bueno y yo tengo ganas, ¿no? Tengo ganas de que ojalá el experimento resulte, porque si viene a mejorar lo que ya hay, que ya es mucho, pues bienvenido sea, ¿no?
Y de hace 2 semanas, Águilas le metimos 7-1 y el cuadro murciano vence en esta semana a todo un polideportivo Gido 2-1. ¿Tanto se ha leído de que el equipo era muy débil? Parece que no, Fernando.
Bueno, esto es según corre el aire. Los equipos son todos equipos de segunda B. Aquí no hay ni incluso Granada, que tiene jugadores todos de segunda B. Un día un equipo de segunda B está mal y te hacen un traje. Yo recuerdo, quizás el traje más vergonzoso que yo recuerdo, se lo hicieron a Granada en Armilla. El primer partido de tercera, llegamos allí en autobús, que se podía haber ido andando, y nos cascaron 4 y, ¿sabes? Y entonces decían, uy, Granada, ¿no? Un equipo de tercera en aquel momento, con la arena, un equipo de tercera, y te hacen un traje en un momento dado, el Granada, y el Águila, el Gido y cualquiera. Yo creo que son todos equipos de segunda B. Granada parece que es algo mejor que el resto, y a mí me gusta eso, y quiero que así sea, pero seguro que el Águila no es una perita en dulce. Es más, en pretemporada el Granada no la ganó al Águila. Sí, queda similar a los equipos. Sí, es verdad que parece que los murcianos pues pueden ser todos más o menos, Sangonera, Caravaca, Águila, Lorquí, etcétera, ¿no? Más o menos son, parece, equipos similares, ¿no? No hay uno que ahora destaque más que otros, parece. Vamos a ver con el tiempo, con los partidos.
La semana pasada le pregunté tanto a Félix Cobos como a Luis Izquierdo en, también en el Ambigú del pasado martes, su opinión del cambio de grupo. Este año vuelven los murcianos a nuestro grupo. ¿Qué te merece tu opinión, José Luis? Tú que eres un entendido, ¿no?
Pues bueno, ahora mismo, como dice Fernando, yo creo que es pronto, ¿no?, para analizar, teniendo en cuenta sobre todo y precisamente hablando de los equipos murcianos, son los que más problemas económicos han tenido para poder perfilar sus plantillas, ¿no? Pues, por ejemplo, Lorca defiende, está en tercera, sube Moratalla y a última hora Ciudad Lorca y el rival pasado del domingo, tres cuartos de lo mismo, tiene que hacer la plantilla prácticamente cuando no se sabía si salía a competición. Caravaca quizás pues de los pocos que se mueven tanto de Murcia B, pues bueno, con el tema de los equipos filiales, tiene jugadores bastante interesantes, pero que ya incluso cuentan en el primer equipo, entonces bueno, pues es complicado, ¿no? El caso de Sangonera, que bueno, que parece que ha hecho una plantilla bastante apañadita, ¿no? Y yo creo que hay que esperar, ¿no? Yo creo que el cambio, no sé si es bueno o no es bueno. Con respecto, hombre, está claro que nos hemos quitado quizá dos equipos que todos los años, en el caso de que hubiera estado Lorca, pues bueno, Lorca siempre ha sido un equipo de los llamados, ¿no?, a estar ahí siempre, y después, bueno, Cartagena que subió, ¿no?, que también lo hubiéramos tenido, quizás si hubieran aumentado el potencial, ¿no? Pero la verdad es que no sabría decirte tampoco, ¿no? Yo creo que lo veremos conforme vayan pasando las jornadas, llevamos 8 jornadas, y yo creo que los equipos murcianos en principio para mí son beneficiosos, sobre todo para el Granada Club de Fútbol, porque está claro que si hay alguno que pueda aguantar el tirón, creo que puede ser el Murcia B, el único, y aún así está teniendo en estas primeras jornadas una irregularidad bastante acentuada, ¿no?, teniendo en cuenta que es capaz de ganarle 3-1 al Sevilla Atlético, y después ir en casa 0-4 con el Ecija, ¿no? Entonces yo creo que puede ser a la larga beneficioso que estos equipos estén, pero como dice Fernando, aquí no hay rival fácil. Y el Águilas, por ejemplo, que no os pareció, ¿no?, yo no tuve la suerte de verlo, es una perita en dulce allí en Los Cármenes, es un equipo que en casa estoy plenamente convencido que le va a poner muchos problemas a cualquier equipo que vaya allí, como ha sido elegido, porque es un campo muy muy complicado y porque ellos en estos campos se hacen fuertes.
Próximo domingo, 18 de octubre, 5 de la tarde, Lago Los Cármenes, Granada Club de Fútbol Sangonera. ¿Qué nos dice esta cita, Fernando?
Bueno, pues que hay que confirmar lo que ya hemos hecho hasta ahora, que en casa el Granada tiene que ser fuerte, y además, como dije, le gusta decir últimamente a entrenadores, a futbolistas, además, hay que confirmar el resultado de la semana anterior. Es curioso que acaba un partido, le pregunta a un futbolista, en vez de decirte bien, te dice, bueno, si la semana que viene ganamos, bueno, pues perfecto, vamos a apuntarnos a esa teoría, que hay que ganar la semana que viene, y yo creo que en casa se debe ganar. Así que yo echaría un poquito el freno a mano, que no se va a ganar desde goleada, que se ganará porque hay que ganar, pero que no se van a meter 7 goles, ni mucho menos, creo. Pues si se metieran, la verdad es que sería para mí una sorpresa, que se luchará, pero que yo creo que se va a ganar, así se debe ganar, y sumar 3 más, que nos hagan, pues bueno, seguir por lo menos tercero, está ahí a 3 puntos de la cabeza, que creo que estamos ahora mismo, y poco a poco ya llegará el momento que tengamos que dar el salto al primer puesto.
La semana pasada también le hice esta pregunta a Félix y a Luis. 4.567 socios, quizá algo escuetos, una buena dinámica, venimos de ganar 2 partidos. ¿Qué podemos esperar en Los Cármenes, José Luis?
Me imagino que te referirías al próximo domingo, ¿no?
Sí, el próximo domingo en Los Cármenes de entrada.
Yo espero que la entrada, y desde aquí animo a la gente que nos escucha, ¿no? Yo espero que la grada de Los Cármenes pues se llenen de más personas, ¿no? Está claro que yo creo que este equipo está demostrando que tiene un potencial tremendo, que Los Cármenes yo creo que va a dar espectáculo en la mayoría de los encuentros. Habrá partidos, como dice Fernando, que se ganarán sufriendo mucho, como el Lucena 1-0, y habrá partidos pues los más raros, ¿no?, como el del Águila, donde se mete 7 goles, que es algo impropio, ¿no?, de esta categoría. De todas formas, está claro que la gente se tiene que ir enganchando, porque yo creo que este equipo va a seguir hacia arriba, porque está cogiendo ya pues bueno, ese patrón de juego, está, yo creo que Tome tiene claro, ¿no?, desde hace tiempo que es lo que quiere, ¿no? Y el equipo, pues bueno, yo creo que lo está reflejando en el campo. Yo creo que la victoria en Lorca este pasado domingo, yo creo que ha sido una inyección. Si el 7-1 ante el Águila ya fue una inyección, pues esta primera victoria fuera de casa, yo creo que le va a dar mucha seguridad a los jugadores para este partido ante el Sangonera el domingo.
Tú que eres puro corazón, Fernando, ¿qué le diría a esos que todavía no han pasado por el estadio de Los Cármenes y todavía no han visto a nuestro Granada Club de Fútbol?
Pues yo, que el domingo vaya, que van a ganar el equipo, sin duda, pero además, preguntaba antes a José lo del número de socios, recordando la semana pasada, yo creo que no hay que engañarse, que los socios son los que hay, son los que se iban a hacer, igual que los sumados eran los que habían, y todos son los que, esto ya no, ya sabemos los que somos. Ahora, es cierto que si el equipo va arriba, a la gente de Granada le gusta el fútbol, porque sin ir más lejos recuerdo... el año pasado, no, la temporada anterior, el día del partido televisado con el equipo de Puerto Santa María, uh-huh, que ahora no me acuerdo mismo del nombre,
con el Portuense,
el partido televisado, y en el campo había más de 10.000 personas, y yo aquel día dije, madre mía, si es que la gente está deseando que el Granada llegue hasta arriba. Entonces, si yo creo que no va a haber ni que llamarlo, lo que hay es que ganar 3 partidos, que Granada esté arriba y la gente va al campo. Yo siempre recuerdo una temporada, quizás pues le tengo mucho cariño al equipo de los Pelúos, que José se acordará y Felipe muy bien, el equipo de Luca y de Ángel, que aquel año el equipo en medio de la temporada, al final no hizo nada, pero en medio de la temporada hubo un momento en que el equipo se puso, si no en cabeza, segundo, tercero, una cosa así, y allí enfrente, en preferencia del antiguo Los Cármenes, era difícil coger sitio, la gente estaba deseando, y yo creo que hay que ganar partidos y la gente sola va a venir, el ya vendrán, que tanto se ha utilizado para todo, para esto lo máximo. Y sí que es verdad una cosa, el que no se ha hecho socio porque no ha podido, por mil problemas que yo puedo entender que tenga, no una exigencia, que cada persona, y más en la situación actual, tiene que saberlo, el que si no se ha hecho socio le pagará una entrada. Y una cuenta que ya he leído por algún sitio, que es verdad, es que cuanto más entradas se hagan, interesa más que el carnet, porque nuestro carnet al final no sale a lo que una entrada si va a todos los partidos, con lo cual no es una mala idea que ahora vaya pagando entradas y que yo creo que va a ir la gente. El equipo en 4 o 5 jornadas, si ya hemos cogido el tono de la categoría, si seguimos así, se va a perder, por supuesto, pero en cuanto estemos en cabeza primero, segundo, el campo va a registrar una entrada como se merece. Y llega el invierno, llega el frío, llega los días esos donde dices, ¿cómo nos dicen nuestras santas? ¿Cómo que te vas al fútbol? Pues bueno, nosotros vamos y ya verás cómo va la gente, porque el equipo va a estar arriba seguro, seguro, seguro.
Pues sí, esperemos que sí. La tabla clasificatoria nos indica 3 buenas plantillas en los 3 primeros puestos: Melilla, Ceuta y Granada Club de Fútbol. Y un San Roque del Epe que parece que flojea un poco en la última semana. ¿Se vaya clarificando algo o aún habrá algunos altibajos en la tabla, José?
Yo tengo muy claro, Felipe, quienes van a estar final, ¿no? Entre los 4 primeros o luchando por estar cerca de los 4 primeros, ¿no? Está claro que tanto Ceuta como Melilla, pues todos los años hacen plantillas muy competitivas, teniendo en cuenta que lo pagan las ciudades autónomas, tanto de Melilla como en la que yo vivo. Y bueno, es prácticamente pues la seguridad a la hora de los cobros, y donde es que en Ceuta prácticamente se está dando 2 millones de euros, ¿no? Y Melilla creo que es más o menos igual. Han hecho unas plantillas muy competitivas. Y está claro que van a ser dos equipos que, bueno, que en estos momentos están primero y segundo, pero yo creo que al final van a estar segundo, tercero o tercero y cuarto, porque estoy plenamente convencido, y no porque esté yo convencido, sino porque el Granada es superior a todas las plantillas del grupo cuarto, o dicho por todo el mundo, ¿no? Este Granada, a poco que empiece a funcionar, yo creo que es que la plantilla superior a la de Granada, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Incluso esta tarde hablando con Oscar Cano, ¿no? Con el que tengo muchas veces, pues bueno, algunas charlas de fútbol, ¿no? Me decía que estuvo viendo el partido en Lorquí, estuvo viendo a Sangonera contra el Betis este domingo, que es nuestro próximo rival, y me decía que es que el Granada, que lo había visto para casi todos los equipos ya, y que es que la plantilla del Granada no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, lo dice Oscar Cano, lo dice Félix Cobo, y cualquiera que entienda un poco de fútbol, pues sabe lo que está diciendo, ¿no? Después hay equipos que, como tú dices, que bueno, que parece que poco a poco pues van a ir subiendo. El Ejido parece que ha empezado algo irregular, no tiene el potencial del año pasado, pero bueno, se siguen jugadores muy importantes, ¿no?, en la plantilla, caso de Nacor, pues bueno, por citarte alguno, ¿no? Después han firmado bien, han firmado Cachorro, Moreno, Raúl Sánchez, Jaén, pues bueno, han perdido a Geni Arriaga, pero bueno, ahora tienen a Fernando, que lleva 4 goles en 2 partidos, ¿no? Entonces, o 5, porque hizo un hat-trick otro día. Quiere decir que son equipos que en teoría deben estar arriba, ¿no? Lo del San Roque del Epe, pues bueno, San Roque del Epe, ya dijimos cuando se enfrentó a los Cármenes que venían en un mal momento para el Granada, porque este equipo tiene una cosa ganada con respecto a todas las plantillas del grupo, y es que tiene el mismo bloque del año anterior, ¿no? Entonces esto hace mucho. Teniendo en cuenta que el Granada pues tiene 20 jugadores en su plantilla y 2 del año pasado, esto es importante. Ellos eso sí lo han hecho bien. Y yo creo que va a ser un equipo que, aunque no va a estar arriba, puede ser una sorpresa a última hora, pero yo creo que va a ser un equipo que va a estar ahí en la zona media alta de la tabla, pero sin pasar apuros tampoco.
Fernando, ¿y para ti algún tapado que todavía no ha despertado? ¿Caso de filiales?
Pues yo... Hablamos de nuestro grupo, ¿verdad? Solo.
Sí, de nuestro grupo.
Sí. Pues yo en nuestro grupo creo Ceuta, Melilla, Jaén, Granada, seguro. Esos 4 no creo que pueda haber otro. Y luego pues una sorpresa que haya por ahí, que todos los años suele haber algún equipo que esté arriba, pero este año la verdad es que pensando en las plantillas y tal, sí que es verdad que hay 4 equipos en teoría que tienen que estar arriba, que son esos 4, entre otras cosas porque son las 4 capitales de provincia también que hay en el grupo. Creo que no queda ninguno más, no sabría decirte, no te hablo de cabeza, pero Ceuta, Melilla, Granada, Jaén, y luego bueno, pues habrá algún equipo como Écija, que pues si mantiene, ya fue campeón hace un par de temporadas, y algún equipo que pueda haber elegido también puede estar arriba, debe estar, pero vamos, yo te diría que entre esos 6 deben estar los 4 primeros, estoy casi seguro, no me cabe. Yo de hecho ya he perdido un poco de tiempo y he estado mirando quién anda en cabeza por el grupo 1, 2 y 3, como hacía...
Sí, ahora hablaremos de eso.
Antes, y bueno, es curioso la evolución de los equipos.
Y el Écija, un caso curioso, ¿no, José? Prácticamente a una semana del inicio de temporada, la plantilla casi sin hacer, y ahí está quinto. ¿Tú crees que se mantendrá, irá arriba?
Es que el Écija, Felipe, tiene buenos jugadores, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, nosotros empatamos allí 0-0 en un campo difícil, porque, bueno, allí no se... Bueno, un campo, por denominarlo campo, entre comillas, ¿no? Allí no se puede jugar fútbol, ¿no? Pero es que una plantilla con buenos jugadores, ¿eh? Te podría, por ejemplo, darte un dato, y es que Requena, que para mí es un muy buen jugador, prácticamente que no está ni jugando, ¿no? Después tiene, para mí, uno de los mejores zurdos de la categoría. Bueno, quitando a Dani Benítez, que para mí es de los mejores, ¿no? Por supuesto. Tienen Angulo y tienen jugadores, yo creo que es importante para la categoría, está claro. Como dice Fernando, pues es un equipo que bueno, que puede estar ahí también, ¿por qué no? Porque tiene, ya te digo, buenos jugadores, y porque parece que, aunque se hayan hecho las cosas a última hora, pues parece que están bastante bien, ¿no? Así que, ¿por qué no puede ser uno de los equipos que esté luchando ahí a última hora por estar arriba?
Y el Jaén, Fernando, comenzó de forma irregular, pero ahí están. Y además, sobre todo, no ha perdido la consistencia defensiva. Solo 3 goles en contra.
Bueno, pues sí, eso es un italiano, ¿no? Que sonó a color en la liga. Ya vimos el año pasado que italiano, y estuvo a punto de dar el salto, que a mí me hubiera gustado que lo hubiera dado, porque bueno, cuanto más equipos andaluces vayan para arriba, mejor. Y estuvo a punto de salir, vamos, si no vaya a ser por el mal partido de vuelta con el Villarreal B, pues estaría bien segunda A. Y bueno, mantiene el bloque. Ha sido sorprendente que después de irse el míster 3 días antes de empezar la categoría, pues le ha costado ahí un poco coger el ritmo, pero bueno, parece que ya tiene otra vez el ritmo, y ahora lo que será es subir para arriba. Pero sí que es verdad que el Jaén, yo creo que va a tener un problema este año, que es que ha perdido a Geni, al otro, a Arriaga, era el otro delantero, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces yo creo que ha perdido mucho. Estuvo ahí, parece, a principio de temporada un poco tonteando con el rubio que quiso fichar Granada del Portuense, con que estaba en Cartagena.
Uh-huh. Sí, con Viñuela.
¿Cómo
Viñuela.
Orihuela, y también con el delantero del Sevilla, que también ha estado en Cartagena.
Sí, con Pablo. Con Pablo, con
sí,
Pablo.
Pero al final ninguno ha venido a Jaén, ¿no? No es correcto, ¿verdad?
Sí, así es.
Y entonces, pues, yo creo que el Jaén está, lleva una inercia de estar ahí, va a estar más o menos arriba, pero no creo que tenga el equipo del año pasado. Desde un punto de vista totalmente aficionado, no conozco la plantilla, a lo mejor me sorprende y el Jaén va arriba, pero que yo creo que estará entre los primeros, pero no debe de ser un equipo para, entre otras cosas, porque 0-1-1-0, 0-1-1-0, pues al final hay un día que te pasa como en los Carmen el año pasado y te empatan en el descuento y dices, he perdido un partido. Bueno, no, es que ganas todos los partidos por un gol, macho.
Y Marbella, el año pasado se metió arriba, al final cuarto, se metió en liguilla de ascenso. Este año, José Luis, ¿qué pasa?
Para que tú veas lo que es el fútbol, ¿no? Pues sí, con la misma plantilla prácticamente, y fíjate este año, ¿no?, como le están saliendo las cosas. Hombre, está claro que el Marbella el año pasado hizo una temporada difícil de igualar con una plantilla bastante limitada, pero bueno, que cogió la inercia de, pues bueno, de estar arriba durante todo el año. Y está claro que bueno, porque este año es distinto, las cosas no le están rodando igual desde el primer momento, y la prueba la tuvieron en el primer partido, donde le metieron 5 en su campo. No es tan fino, aunque parece que en la última jornada pues empiezan a hacer ese equipo rocoso, ¿no?, como siempre han sido los equipos de José Luis Montes. Y este equipo está claro que sigue teniendo jugadores muy interesantes, ¿no?, como Javier en la puerta, el caso Carlos Rivera, el caso del veterano Dani, el caso de Arias en la defensa. Y después han tenido mala suerte, ¿no?, que eso también es importante. En una plantilla con jugadores de calidad, si se te lesiona alguno de los buenos, como es el caso de Cristian Leroy en este equipo, pues entonces ahí puede, bueno, puede pasarlo mal, ¿no?, porque el Marbella pues no tiene el fondo, por ejemplo, que tiene el Granada, ¿no?, o la plantilla del Granada, que eso sí que es una suerte que tenemos nosotros y que muy pocos equipos pueden tener, ¿no?, que eso lo tengo yo bastante claro.
El año pasado tuvieron una buena consistencia defensiva, este año llevan 18 goles en contra.
Sí, y sorprende porque prácticamente es que la defensa es muy parecida a la del año pasado, ¿no? Pero bueno, por circunstancias, pues ya te digo que las temporadas cambian y bueno, y no es que a lo mejor el equipo pues no sea, no es ni mucho menos peor que el año pasado, porque ya te digo que siguen quedando jugadores como Manu Arias, el caso de Inna por la derecha, el único que se ha ido ha sido Pedro Alcalá, el central, pero bueno, tampoco veo que hayan perdido un potencial tampoco tan grande, ¿no? Ya te digo que tienen los mismos jugadores, Nico Chetino, Pedro, si es que prácticamente la misma plantilla, pero es que esto, como es fútbol, pues bueno, pues esto es lo bonito de este deporte, ¿no?
Ya, si os parece, para ir terminando, un análisis así superficial de otros grupos. En el grupo 1, en el grupo del norte, ya las cuatro primeras plazas para Ponferradina, Celta B, Alavés y Eibar, Fernando.
Bueno, pues yo ya te decía antes que estaba algo mirando por ahí ya el fútbol, me dando una vueltecilla, y no sé por qué se me ha quedado la vista en un equipo que es el Guadalajara, y digo, mira que si tenemos que jugar otra vez con el Guadalajara un ascenso, vamos a, aunque faltan muchas marchas, la verdad es que tengo los pies en el suelo, pero este año hay que pensar en jugar Liga Ascenso por lo menos, y una vez que juegue Liga Ascenso ya veremos. Pero que de ese grupo uno que está la Ponferradina, el equipo que más miedo me da, también porque la Ponferradina el año pasado la eliminó el Jaén fallando un penalti y dominando un partido, y yo creo que la Ponferradina tiene ganas de subir otra vez, que estuvo hace un par de años en segunda A y ha llevado 2 o 3 años intentándolo, con lo cual el rival más difícil de ese grupo uno yo creo que sería la Ponferradina.
Son 8 jornadas, José Luis, pero los 4 equipos del norte parece que, bueno, a lo mejor hay alguno más, pero se han metido ahí Ponferradina, Celta B, Alavés y Eibar, ¿eh? No es cualquier cosa.
Sí, hombre, como dice Fernando, yo creo que por presupuesto y por historial, ¿no?, yo creo que son los equipos llamados a estar arriba, ¿no? Está claro que son equipos, bueno, que se han reforzado mucho, el caso de la Ponferradina, todos los años hacen muy buenos equipos, ¿no?, muy buenos jugadores. Y después el caso de Leibar, pues bueno, Leibar es un recién descendido de segunda, que ha fichado bien, bastante bien, que bueno, que se ha reforzado con Altuna, que ya incluso empieza a meter goles, y después con jugadores que ya tenían ellos el año pasado, ¿no?, gente como Ucelay, como Codina, como Sutil, pues la verdad es que, bueno, prácticamente se han quedado muchos jugadores también el año pasado. Y yo creo que, bueno, que son los equipos llamados al principio, ¿no?, a estar ahí en la parte alta, como tú dices, y después, pues bueno, habrá que contar con los equipos gallegos también, que suelen hacer plantillas bastante competitivas, caso de Racing de Ferrol, caso de Pontevedra, que todos los años suele estar por ahí también rodeando, y que es uno de los clásicos también en promociones, así que bueno, habrá que esperar un poquito a ver qué es lo que pasa.
Además, en el Alavés, otro de nuestros es Oscar Martínez, pues ya parece que va metiendo goles.
Sí, no, la verdad es que eso te demuestra que el año pasado también había una plantilla más que competitiva, lo que pasa es que todos sabemos los problemas que sucedieron, ¿no? Y que, pero bueno, si te pones a dar una vuelta por donde están la mayoría de nuestros jugadores, pues bueno, Altuna en el Eibar haciendo goles, Oscar Martínez haciendo goles en el Alavés, La Fuente titular indiscutible en el Cartagena, Vicente teniendo sus minutos en el Nasti, Israel jugando en el Toledo, Ocaña siendo importante en el Benidorm, pero en la última semana porque se había lesionado. O sea, yo creo que está claro que eran jugadores importantes y que en otro equipo lo están demostrando, ¿no? Como me alegro mucho, por ejemplo, el caso de José Cervera, ¿no?, que prácticamente se ha hecho un titular indiscutible ahí en el Orihuela.
Y en el grupo 2, Fernando, un inicio fulgurante del Guadalajara. 7 partidos ganados, tan solo uno perdido. 15 goles a favor, 6 en contra, 21 puntos.
Pues no sé la plantilla de Guadalajara, ni idea, a ver si José Luis ahora nos dice si es que tiene un buen equipo o no, pero la verdad es que el Guadalajara pues deben de estar haciendo bien las cosas, porque cuando subieron a segunda B hace un par de temporadas, recuerdo que subieron con una solvencia exagerada, ganando 0-3 fuera en Liga Ascenso, cosas que nosotros no hemos visto ni siquiera en Granada. Nosotros seguimos sufriendo en dos prórrogas y esta gente sube muy bien y han llegado a segunda vez, han hecho el año pasado un equipo que estuvo en nuestro grupo medio y ahora pues deben de haberse reforzado porque están arriba. De ese grupo 2 yo me da miedo, aunque ha empezado bastante flojo, el Real Madrid Castilla, porque los filiales, la verdad es que a mí no me gustaría jugar con un filial, porque los filiales les da igual que haya 3 personas que 3.000 o 15.000, como podría ver los Carmen. Entonces yo no me gustaría, los filiales no entran en el juego sucio de una liguilla y demás, y tampoco por ahí creo que anda el Atlético Madrid B también, ¿no?, en ese grupo. A mí me gustaría un equipo que no sea filial, si es que podemos elegir, vamos, por lo menos mi gusto es ese. Lo demás no me da miedo, porque por nombre y demás no creo que haya equipo, quizá el Puerto Llano, no sé qué equipo tiene el Puerto Llano, porque está de míster el amigo de José Luis Roela.
Sí.
Y entiendo que con el míster este que está un poco para allá, pues deben de estar arriba, o luchar por estar arriba, que por ahora creo que no está en media tabla por ahí, ¿no?
Sí, está noveno con 12 puntos, y también hay un clásico ahí en el décimo puesto, en mitad de la tabla, con 10, solamente 10 puntos, el Real Oviedo, ¿no, José Luis?
Sí, un Real Oviedo que, bueno, que parecía que partía con la victoria de ser uno de los equipos llamados a estar arriba, sobre todo, pues bueno, con el tirón que tiene, sobre todo por parte de su afición, ¿no? Y la verdad que es que parecía, ¿no?, que era un equipo que estaba llamado a estar, o que está llamado, ¿no?, teniendo en cuenta que solo llevamos, pues bueno, 8 jornadas, ¿no? Pero yo no estuve este verano por allí, tengo amigos que además son de Oviedo y me cuentan que no es tan fiero el León como lo pintan, ¿no? O sea, que la plantilla de Oviedo, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con la del Granada, ¿no? Porque, bueno, me dicen que es una plantilla que tiene muchas carencias y que tampoco, pues parece que son 3 jugadores de tanto renombre, quitando Manu Busto y Raico, ¿no?, que quizás son los jugadores más importantes que tienen ellos, pues poco más, ¿no? Muchos jugadores el año pasado, pues ya seguían, ¿no? Y bueno, y parece que tampoco es que hayan hecho un equipo espectacular, ¿no? Como dice Fernando, pues bueno, el Puerto Llano, ¿no?, pues sí que ha hecho un buen equipo, en líneas generales. Yo creo que el Puerto Llano es de los equipos que va a estar arriba, ¿no?, a final de temporada, creo que casi con toda seguridad, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que no es fácil, ¿no? Lo hemos visto con el Granada, ¿no?, que cualquiera te puede ganar, pues con el Puerto Llano 3/4 lo mismo, ¿no? Pero han fichado bien, ¿eh? Han fichado a jugadores como Pellegrini, estaban en la Aguilea, Corán del Melilla, un jugador bastante bueno en líneas generales, Addison de la Cultural Leonesa, después se quedan gente del año pasado que para mí eran jugadores muy buenos, ¿no? Hombre, Peña Granada y Atari, que para ellos, pues bueno, habrá sido un palo, ¿no? pero siguen jugadores como Noé Calleja, como Germán, como Valdés, como Roberto Encina, como Ortiz, o sea que yo creo que una plantilla tener en cuenta. Y el caso de Guadalajara, como hizo Fernando Lomé, pues bueno, es una plantilla que prácticamente pues tiene también la base del año pasado. Pero bueno, también viene jugador importante, ¿no? El caso Marco Nava, que estuvo en el Poligido, entre otros equipos. Y yo creo que es uno de los equipos que de momento le está rodando todo demasiado bien. La verdad es que han jugado 8 partidos, han ganado creo que 7, ¿no? Y han empatado 1 nada más, ¿no? Y yo creo que son unos números realmente espectaculares, ¿no? Yo creo que es complicado llevar esta dinámica, aunque puede ser el equipo que esté finalmente arriba, ¿no? Y el tema de los filiales, pues bueno, el Real Madrid-Castilla pues no ha empezado con buen pie. A mí la plantilla de Real Madrid-Castilla pues realmente pues no me dice mucho, no me dice más, por ejemplo, la del Barça B, ¿no? En otro grupo.
Sí, en este grupo 2 también, si queréis, nos podemos fijar en un dato que ya lo comentábamos la semana pasada. Por ejemplo, a Irán, del Tenerife B, lleva 11 goles y su equipo solo lleva 15. Pero aquí es lo curioso, es que solo lleva 9 puntos.
Irán es un jugador que suele también tirar prácticamente todo lo que sea balón parado, ¿sabes? Jugada de tanto penalti como falta, la verdad es que le pega bastante bien. Este es un jugador bastante bueno, de todas formas. El Tenerife tiene muy buenos jugadores, ¿eh? Yo el Tenerife lo vi el año pasado en promoción de ascenso y a mí un equipo que me sorprendió muy gratamente. Tiene un punta arriba que se llama Rubén Rosquete, que apuntar a este nombre, que la verdad es que va a ser un futbolista, si no se tuerce mucho, yo creo que va a ser un futbolista bastante bueno, ¿no? Y tiene gente bastante interesante, ¿no? Yo creo que es que cualquier equipo, por muy raro que no suene su nombre, después dicen puede tener jugadores muy, muy importantes, ¿no?
Y ya en el grupo 3 hay equipos con una fortaleza defensiva tremendo, como el Onteniente, el Rangel, su portero, solo lleva 3 goles encajados, al igual que el Alcoyano con Maestro, y la verdad que están ahí fuertes también, ¿no, Fernando?
Bueno, pues el grupo 3 yo creo que siempre ha sido el grupo más o el que nosotros más respeto hemos tenido. Quizá ellos parece ser que tienen mucho respeto al grupo 4, todo el resto del grupo, y a mí el grupo 3 es el que más me ha dado miedo, pero bueno, parece que el Alicante, que era un eterno aspirante a subir, ha subido y habrá perdido fuelle porque no andaba muy fuerte. Y eso pues me hace pensar que el grupo pues quizá haya perdido algo. Pero ahí está otro filial que ha dicho José Luis hace un momento, el Barcelona B, que no quisiera yo contármelo porque los chavales que están jugando a Champions juegan ahí. Entonces hay que andar con cuidado, que te hacen un traje en un momento. Y bueno, los tenientes, eso pues no sé, por nombre no me da mucho miedo, aunque seguro que son buenos equipos, pero no me da mucho respeto. Es curioso que hay otro viejo conocido nuestro de ascenso, que es un Mallorca B, que no es el, seguro que no es el que nosotros nos encontramos con Tristán, Josemi, Ramón y compañía, pero bueno, si anda por arriba pues hay que andar, habrá que tener cuidado con este tipo de equipos que luego en un momento dado tiran de hilo y demás y son peligrosos.
Pues Fernando, decirte que el Mallorca B con el San Andreus de momento son los dos equipos que no han perdido en ese grupo, ¿no, José?
Sí, es que la verdad es que el Mallorca B ya me sorprendió muy gratamente el año pasado, que vi varios partidos, porque yo me trago bueno, prácticamente todo lo que puede y más, y lo vi en fase de ascenso y prácticamente tiene la misma plantilla, ¿no? Incluso, bueno, pues el caso de Diego Fonseca, ¿no? Que este año pues estuvo allí porque pertenecía al Mallorca y me hablaba pues auténticas exquisites, ¿no? De este equipo, la verdad es que tiene jugadores buenísimos arriba, súper rápido. Los vi el día del Barça, o sea, de que jugaron en casa ante el Barça, lo vi en directo, donde empataron 1-1 y la verdad es que dieron una imagen buenísima. Como dice Fernando, el Barça B, a mí no me gustaría encontrarme con un equipo de esta categoría, ¿no? Y eso que no han empezado bien tampoco, ¿no? Pero que tienen un equipazo, jugadores como Muniesa, ¿no? Que han jugado en primer equipo, el caso de Jonathan Soriano, un futbolista que viene a jugar en primera con el Español y que, bueno, y que sorprendentemente ha caído en este Barça B. El caso de Elvis, ¿no? Que estuvo sonando muy fuerte, ¿no? Como futurible nuestro este año. Y después tienen a Jonathan Dos Santos, tienen a Oriol, yo que sé, a Bartra sobre Grau por la derecha. Tienen un equipazo. Y el Alcoyano, pues bueno, el Onteniente parece que ha hecho una plantillita bastante apañada. En líneas generales tampoco tiene jugadores muy, muy, así muy conocidos. Y el Alcoyano, pues sí, el Alcoyano es un equipo que ya el año pasado prácticamente, y es un equipo que ya de estos últimos años está demostrando que tiene potencial para estar arriba, Este año sigue teniendo una plantilla, yo creo que bastante competitiva en líneas generales. Y después, pues bueno, hay otra serie de equipos que pueden ser una sorpresa grata, ¿no? Como es el caso del Mallorca B, o el caso, por ejemplo, de Sporting Baonés. Ojo, porque este equipo también recién ascendido, pero ya el año pasado también vi algunos partidos de ellos. Se han reforzado bien también, y después tiene jugadores que a mí el año pasado me sorprendieron, ¿no? El caso Manel Sala, futbolista que, bueno, por suerte, como vinieron los italianos a Granada, pues no hicimos de dinero, ¿no? Pero un futbolista que, en el caso de que no hubiéramos tenido mucha pasta para fichar, jugadores como Manel Sala o Mario, por ejemplo. Sí, exactamente, Guillén, tiene un buen equipo, tienen a Irai, Mourad también en el centro del campo, es que tiene buenos jugadores. Y pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa, porque todo el año se habla de mucho equipo. A mí el grupo tercero, como dice Fernando, pues yo estoy con él también, ¿no? Quizás es el que más miedo nos da, ¿no? Cuando nos referimos a otro grupo. Pero yo creo que ellos pensarán lo mismo del grupo cuarto, ¿no? Yo creo que, no sé si, es que hablar de que cuál es el grupo más fuerte, yo creo que es complicado. En todos los grupos hay equipos muy importantes.
Y antes de despediros, pues ya se lo pregunté el otro día a Félix y a Luis, quiero saber vuestra opinión del nuevo sistema de competición que ya se puso en práctica el año pasado de los playoffs de ascenso. Fernando.
Bueno, pues está claro que como favorece mucho al primero le parece muy bien, pero al segundo, tercero y cuarto no le debe parecer nada bien, porque hay que pasar tres eliminatorias, algo realmente difícil con equipos que están en tu mismo nivel y con las mismas ganas que tú. Y la prueba es que si el año pasado hubiera habido un sistema normal, pues el Jaén hubiera ascendido y el Cádiz no sabemos. Quiero decir que yo lo que creo que se ha hecho un sistema que favorece casi solo y exclusivamente al campeón. Que el campeón tenía que tener un premio, pues bueno, puede ser, pero yo creo que esto no sea. A mí no me gusta esta solución, aunque nos puede beneficiar, porque yo creo que la solución buena hubiera sido tener dos grupos de segunda B y que subieran dos y dos, por ejemplo, bajan cuatro de segunda A, y que hubiera un fluido entre segunda B y segunda, como lo hay entre segunda y primera, ¿no? Ahora baja, el Levante bajó y subió dos años seguidos y tal, y que pudiera pasar eso, pero es que al ritmo salir de segunda, el caso que hemos hablado antes, el Alicante, no he mirado cuántas ligas se ha jugado, pero yo creo que ha jugado, así si Solís me dice, por lo menos 4 o 5, creo.
Incluso yo creo que más, Fernando.
Pues fíjate,
y por no hablarte del Baracaldo, por ejemplo, que no subió nunca, que ha jugado pero 7 o 8 a lo menos.
Y el Alicante subió el año pasado la primera vez, ¿no?
Exactamente.
Pues, el Alicante, después de, vamos para 5 liguillas, que no sabría decir, aunque lo podemos mirar en Fútbol Med, pero bueno, no sabría decirte, después de unas cuantas liguillas, sube y a la primera se va al hoyo. Yo no sé los tíos que llevan en Alicante cómo siguen hoy con el equipo, porque es que vaya chasco, toda la vida intentando subir y no han podido ni mantenerse, pero es que ahora subir otra vez es otra pesadilla. Entonces yo no estoy muy de acuerdo. Lo que creo que habría que reestructurar la segunda vez de otra manera, que hubiera dos grupos, porque dos grupos de segunda es casi imposible, pero sí que de otra manera. Y además es curioso, es que si ahora, sin ser yo nada de elitista de provincia y pueblo y demás, pero es que en segunda vez ahora solo hay pueblos, quitando las cuatro secciones que hemos dicho de Melilla, Ceuta, Granada y Jaén, en nuestro grupo, en los otros grupos casi no hay ninguna, está la Cultural y poco más, no Oviedo, Cultural y alguno más, y solo hay pueblos. Y entonces parece que con el tiempo las ciudades están en segundo y demás, y los otros han ido a segunda vez, con lo cual yo creo que habría que de alguna manera estructurar eso para que los ascensos fueran más fluidos. Y sin duda es o dos grupos de segunda A o dos grupos de segunda B, para que fuera un escalonamiento de triángulo primera, segunda, segunda B, no como estamos ahora mismo.
¿Tu aportación al respecto, José?
Yo en parte estoy con Fernando también. Yo creo que la segunda vez, lo que pasa es que claro, todos saben cómo se mueven estos temas, ¿no? Pero yo creo que ya hubiera hecho falta una reestructuración hace mucho tiempo, ¿no? Está claro que la segunda vez es una categoría ruinosa totalmente, se ha demostrado y se viene demostrando año tras año, eso está claro. Esto ya nace, para mí, muerto desde hace ya muchísimos años, ¿no? O sea, el tema de la segunda vez que lo inventó yo, la verdad, pues no, yo creo que La segunda vez siempre yo he pensado que debería haber sido una categoría semiprofesional, donde tú en una plantilla, en vez de tener 23 jugadores o 22 jugadores, por ejemplo, mayores, ¿no? Pues debería tener pues solamente pues un tope de 5 o 6 jugadores mayores de 23 años y los demás deberían de ser jugadores menores de 23 años. Y yo creo que no hay otra historia, porque en esta categoría está claro que sufren equipos pues como el Granada, ¿no? Está claro, ¿no? Equipos que mueven pues mucha afición, equipos de capitales de provincia, porque bueno, yo creo que a Sangonera está en segunda vez, pues bueno, yo creo que le viene muy bien, ¿no? Está muy bien que vaya el Granada a visitarlo y todo esto, pero bueno, es que para nosotros yo creo que debería haber una reestructuración, pero yo creo que ya, ¿no? A gritos además, ¿no? No creo en la Liga de Filiales, porque no, la idea que había de Liga de Filiales para mí no tiene sentido ninguno. Eso de que jueguen todos los filiales y prácticamente no compiten ni por punto, bueno, me parece una auténtica tontería. Y después, lo que ha dicho Fernando, lo del tema de los ascensos, pues bueno, me parece muy injusto, sino que le pregunten a él, ¿no? El año pasado, pasar tres eliminatorias prácticamente y quedarte a las puertas después de cargarte a los equipos, que te toque el Villarreal B, pues muy mala suerte. Yo creo que está muy mal hecho esto. Se premia, verdad, al primero, al que queda campeón, tiene más posibilidades reales de subir, pero yo creo que esto debería devolver a lo que era, ¿no? Si la segunda vez sigue tal como está, yo creo que se debería devolver pues al sistema de liguilla, ¿no? O sea, te tocaban cuatro equipos, jugaba seis partidos y en esos seis partidos pues que quede primero a subir, punto, ¿no? Yo creo que te da más posibilidades incluso de que a la hora de que te podía permitir el lujo de incluso perder hasta uno y dos partidos, como ha sucedido en muchos casos. O por ejemplo el año como ascendió la Algeciras, no sé si os acordáis, que subió con dos goles a favor y cero en contra, porque es que empató cuatro partidos y ganó dos. Entonces te da muchas más opciones. Yo creo que es injusto, ¿no? Que un equipo como dice Fernando, que viene toda la temporada, está ahí arriba como el Alicante, la verdad es que es durísimo, como ha pasado en ese año, ¿no? El día después, que nosotros también lo hemos vivido, ¿no? Lo vivimos el día de fatídico, el día del 25 de Jota, ¿no? Después al año siguiente, la cara de tonto que se te queda, pues bueno, empezó otra vez de nuevo cuando lo has tenido ahí en la mano prácticamente, es muy duro, ¿no?
Pues deseando la progresión del Granada, cada semana, cada jornada hacia arriba, ya estamos los terceros, no olvidemos eso, aunque todavía empatados con algunos equipos. Daros sinceramente las gracias por vuestra aportación y mandaros un abrazo rojo y blanco horizontal, como yo siempre digo, para vosotros. José, muchas gracias.
Gracias a ti y nada, un saludo a todos los oyentes 5001 Radio.
Fernando, muchas gracias.
Felipe, muchas gracias, que nada, que adelante con este Ambigú, que la verdad es que da gusto charlar y para que veamos lo que se puede hacer con un ratillo y lo que da de paga del Granada.
Pues nada, esperamos a todos, espero que hayáis disfrutado todos los oyentes de 5001 Radio, y si no pasa nada, nos vemos el próximo martes en el Ambigú. Gracias.